Evangelio según San Juan, capítulo 14, Juan 14, versículo 6. Allí dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Buenos días a todos. Feliz sábado. Es un placer el poderme encontrar hoy con todos vosotros en la que es mi iglesia, y siempre lo será, y así lo espero. A veces pienso que cuando, bueno, si algún día el Señor quiere que sea pastor y que tengamos que dar vueltas por España, tendré que ser miembro de muchas iglesias, pero esta es la que yo llevaré siempre en mi corazón. Así que estoy muy contento de estar con vosotros hoy. Agradezco a Juan Carlos, al que no he visto en esta mañana, pero os pido que le transmitáis el agradecimiento de mi parte, el que me haya dado la oportunidad de poder compartir con vosotros la palabra de Dios desde el púlpito. Es un privilegio y espero en todo caso que el mensaje que quiero transmitiros hoy sirva para que nosotros nos reforcemos espiritualmente. Quería comenzar hablándoos de algo que durante mucho tiempo ha ocupado gran parte de mi vida, que es el derecho, la ley. Y es que, sin duda, la terminología jurídica se caracteriza por ser compleja, complicada y por ser también dura. O al menos esta es la noción que habitualmente nosotros tenemos de ella. Todos estamos familiarizados con palabras como multa o como pena, pero seremos pocos los que queramos que se nos imponga una u otra. Igualmente, expresiones como caer sobre alguien, caer sobre uno, todo el peso de la ley, o juicio y condena, pues no nos son tampoco muy simpáticas, no son muy agradables. Lo cierto es que el derecho actual bebe en su mayoría, del derecho romano. Por ello, más allá de un término jurídico en sí mismo, cuando acudimos al espíritu mismo de las leyes, nos damos cuenta que tiene un origen occidental que está muy vinculado con el castigo al culpable. Quizás por esta razón, cuando abordamos también en las escrituras términos como juicio o como ley, lo hacemos teniendo en nuestra mente un prejuicio previo, un preconcepto negativo. Y como muestra, pues podríamos pensar en lo atemorizante que resulta en la actualidad para muchas confesiones religiosas, esperemos no que al menos no sea así para nosotros, el acontecimiento del juicio final, ¿verdad? Un acontecimiento que está rodeado de sangre, de fuego, de terror. Todo esto podría cambiar profundamente si nos damos cuenta de que en las escrituras la mayor parte de las concepciones jurídicas tienen no origen romano, sino origen hebreo, y por tanto contienen un significado que está muy alejado de lo que nosotros entendemos o queremos ver en ellos. Es un significado que, lejos de alejarnos del Señor, que lejos de pretender que nosotros tengamos miedo de Dios, lo que pretende es acercarnos a Él, permitir que tengamos una relación mucho más íntima y estrecha con nuestro Creador. Y como muestra, un pequeño botón. Y aprovecho además en este momento para intentar demostraros que estoy rentabilizando el dinero que mis padres han invertido en el estudio de la carrera de teología, así que voy a vacilar un poco. Cuando nosotros acudimos al texto bíblico y encontramos palabras como juzgar, no nos damos cuenta de que en hebreo se está hablando de una cosa diferente. El término hebreo para juzgar es shafat, y curiosamente está totalmente en un sentido opuesto, podríamos decir, al que nosotros entendemos como tal. Tiene un sentido positivo que se entiende ante todo como liberar. De tal manera que para el judío, el día del juicio de Dios es un día esperado y es un día querido, porque en este día él se puede liberar del pecado que le ha venido acosando durante toda su vida. Esto, por tanto, queda muy lejos de esa idea negativa de sangre y de fuego que podemos tener incluso nosotros de la idea o del concepto del juicio final, del juicio de Dios. Esto nos explica también porque en el libro de Jueces, en la Biblia, lo que vamos a encontrar son 12 caudillos, y os invito a buscarlo, de verdad, que no juzgan nunca al pueblo, sino que por el contrario los liberan de aquellos otros pueblos que los acosan, de sus enemigos. Por tanto, el Shoftim, el juez, el que juzga, es para un hebreo el que libera, es un liberador. Y podríamos dedicar mucho tiempo a atender al significado de otros conceptos jurídicos y atender además las diferencias existentes entre el original hebreo y el significado que nosotros les damos en castellano. Pero en esta mañana querría detenerme en uno de los términos bíblicos más importantes, ya no solamente para los judíos del Antiguo Testamento, sino también para los cristianos de todas las épocas. Estoy hablando de la Torá. Estoy hablando de la ley. Cuando un hebreo, hermano, se refiere aún hoy, en la actualidad, a la Torá, está haciendo referencia al mismo tiempo a tres conceptos distintos. En primer lugar, el hebreo nos habla de los cinco primeros libros que componen el Antiguo Testamento. Está hablando de, como sabemos, lo que nosotros denominamos como Pentateuco. Estos cinco libros que son por el Señor revelados a Moisés y que él transmite a su pueblo. En segundo lugar, cuando el hebreo habla de la Torá, se está refiriendo también a la ley. Pero mirad, en hebreo encontramos muchos términos que hacen referencia a distintos tipos de normas. Términos como hok, huká, que nos hablan de distintos tipos de leyes. Por lo tanto, la Torá es más bien, para el judío, el compendio de todo aquello que el Señor deseaba que su pueblo conociera, que su pueblo llevara a cabo y que su pueblo compartiera con los pueblos que les rodeaban. Desde el Génesis hasta el Deuteronomio, tiene un gran peso. Un peso significativo que le convierte no solamente en un libro que contiene relatos o que contiene normas diversas, sino más bien en un estilo de vida cuyo centro va a ser el santuario y los 10 mandamientos. Por último, y en relación estrecha con el punto anterior, cuando el hebreo habla de la Torá, está hablando de el camino. ¿Por qué la Torá significa esto? El camino. No tiene, por tanto, esta palabra, este sentido peyorativo que queremos darle en la actualidad, que podemos pretenderle a la ley. Es un sentido positivo. La ley es una senda que todos podemos recorrer. Esto explica, por una parte, el tremendo celo que tenían los israelitas en el cumplimiento de la ley. La ley no se constituye así, por tanto, en un no puedo o no debo hacer algo específico, sino en un estoy capacitado, en un yo puedo recorrer este camino. Y es en este último sentido en el que me quería detener hoy especialmente. Porque imaginad, hermanos, el mundo como un enorme mapa lleno de senderos, de sendas, de vericuetos. Cada uno de nosotros puede decidir recorrer cualquiera de estos caminos, pero resulta que solo uno de ellos está bien señalizado. Resulta que solo uno de ellos está bien indicado y además son las Escrituras las que nos lo muestran. Pero este camino, desgraciadamente, puede abandonarse. Y en esto consiste el pecado. Si me disculpáis, tengo la boca seca. Para un hebreo, pecar implicaba, teniendo este concepto tan claro de la ley, implicaba abandonar esta buena senda, implicaba abandonar el camino. Es por ello que el sacrificio que se realizaba por el pecado suponía restituir al ser humano y le restituía precisamente al mismo punto en que en esta senda él había errado, había abandonado. No le devolvía un punto posterior, porque así el judío sabía que en el pecado no hay atajos, no hay caminos que nos llevan de nuevo, de alguna manera más sencilla al camino. En el pecado no hay atajos, de tal manera que el arrepentimiento implica siempre, desandar este trecho que hemos andado erróneamente y volver de nuevo al camino adecuado, al camino justo, para no solamente continuar avanzando, sino también para continuar aprendiendo. Así podemos comprender claramente la suma importancia que tenía para los israelitas y también para nosotros la ley. La Biblia le da una suma importancia ya no solamente en estos cinco primeros libros, sino también, por ejemplo, lo podemos descubrir en el Salmo 119, el capítulo más largo de las Escrituras, y es el que se dedica a hablarnos de las bondades de la ley de Dios y también de la gran dicha que encontramos en guardarla. Pero es que el Nuevo Testamento es totalmente acorde con este mensaje anterior. De tal manera que vamos a encontrar alusiones claras a la ley como este camino que Pablo va a definir de una manera especial. Él va a definir como una carrera hacia la meta que tiene tres características esenciales que os invito a buscar en las Escrituras. La primera de estas características, de esta carrera, de este camino, la encontramos en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1 nos aporta un elemento esencial que tiene que ver mucho con el cumplimiento de la ley. Nos dice Hebreos 12, 1 lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Es decir, que esta carrera hay que recorrerla con paciencia. Es un camino que hay que recorrer con tranquilidad, porque no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia, donde se nos va a poner a prueba duramente. Fijaos cómo Pablo también hace alusión al abandono del pecado previo a retomar la carrera, o incluso a iniciarla. De la misma manera que el judío entendía que se podía regresar al camino, pero solamente tras el sacrificio y tras el arrepentimiento. Porque a estas alturas tampoco nos podemos engañar, cuando uno peca no está en el camino del Señor. Otra característica que tiene esta carrera, este camino, la vamos a encontrar en el texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14, que nos dice lo siguiente: hermanos, no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio al que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús. Es decir, que no solamente hemos de abandonar el pecado, sino también hemos incluso de olvidarnos de él. Porque nuestro camino hacia la meta puede suponer un lastre, puede suponer para nosotros una gran carga. Abandonando ya no solo el pecado, sino el recuerdo en mi mente de ese pecado, puedo continuar mucho más libremente hasta obtener el premio al cual nos invita el Señor en las Escrituras. Por último, en el texto de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, también en boca de Pablo, 2 de Timoteo 4, 7, en la que es su epístola, algunos consideran sus últimas voluntades epistolares, él nos dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Es decir, que la carrera tiene que acabarse. Tristemente, desgraciadamente, son muchos los corredores que abandonan o bien que se equivocan de ruta. La misma Ellen White, y esto es significativo, al recibir su primera visión cuando tenía solamente 17 años, observó cómo el pueblo adventista, ¿verdad?, recorría un camino que iba muy por encima del mundo, como su guía era el propio Jesús, pero muchos abandonaban este camino o caían de él. Sin embargo, para nosotros, para los que acabemos la carrera, tal como nos dice el versículo 8, por otra parte, de 2 de Timoteo 4, nos está reservada la corona de justicia. Claro, después de todo esto que he dicho, vosotros podríais acusarme quizá de, no sé, y sin duda podríais estar en lo cierto, de ser un poco legalista. Y quizá tuvierais razón si yo acabara aquí la predicación, me sentara, nos dedicáramos a cantar y nos fuéramos. Pero habiendo desarrollado este concepto de la ley, que considero bíblico, me veo obligado a continuar en dos sentidos. En primer lugar, y por una parte, porque entendemos que el hecho de que, aunque a los hebreos se le traslade este concepto de la ley, esto no autoriza en ningún sentido el que nosotros digamos que su visión sea anticuada, que su visión quede obsoleta, que sea anacrónica o vaya, que no sea válida en la actualidad. Por varias razones, porque en primer lugar el Antiguo Testamento es dado a los israelitas y nosotros lo consideramos vigente aún hoy. En segundo lugar, porque la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento son judíos. Lo era Mateo, lo era Marcos, lo era Juan. Contamos a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Judas. En tercer lugar, porque como el mismo Jesús dice en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Y en última instancia, Porque como Mateo 5:18 afirma, en palabras también del mismo Jesús, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Así que esta ley sigue siendo norma de vida aún en la eternidad. Yo no me imagino que nadie en la Tierra Nueva vulnere el decálogo. Pero por otra parte, y en este sentido también me he de pronunciar, ¿dónde queda la fe? ¿En qué lugar de esta ecuación puedo yo ubicar la fe de la que constantemente nos está hablando Pablo, que es la que por gracia de Dios nos salva, porque no somos salvos por obras? Pues bien, hermanos, os invito, para saber si podemos resolver este dilema, a buscar en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. 1 de Corintios 1, 18, que nos aporta una concepción del Evangelio que fácilmente pueden compartir todas las personas que no creen en Dios. 1 de Corintios 1, 18 nos dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para los que estamos siendo salvos es poder de Dios. Es decir que con las Escrituras hemos de partir de una realidad que Pablo ya nos transmite, y es que son locura para los creyentes, perdón, para los no creyentes, espero que no sean para nosotros. Son locura para los no creyentes, y si no, solo tenemos que acercarnos al Sermón del Monte y descubrir a qué nos está invitando Jesús. Si yo acudo a Mateo 5:28, el Señor me dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 5:39 me dice, al que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. 5:44, amad a vuestros enemigos. 6:25, no os afanéis por vuestra vida. 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. 7:12, todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también a ellos. ¿Y de verdad creéis, hermanos, que todo esto puede ni siquiera ser considerado por alguien que no cree en el Señor? Para el ser humano de hoy en día, triunfar en la vida significa pisotear a los demás, subir por encima de ellos. Implica mirarse a uno mismo siempre y su propio beneficio. Igualmente, el concepto de disfrute tiene que ver mucho con cuántas mujeres o con cuántos hombres me ha costado. Tiene que ver mucho con estrujarme los sesos, trabajar duramente para conseguir mucho dinero que después me pueda gastar en caprichos. Cualquiera de los versículos que acabamos de leer, que se encuentran en el Sermón del Monte, suponen una auténtica locura para todos ellos, hermanos, y hasta son un reto para nosotros. Hace falta mucha fe, mucha fe. Se necesita mucha fe, hermanos, para aplicar estos principios en nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios. Es como dar un salto al vacío en el que yo no veo la red bajo mis pies. Cumplir la ley solo tiene sentido si es por fe, porque solo entonces vamos a acudir al espíritu de la ley, aquello a lo que Cristo nos invitaba en el Sermón del Monte. Y solo en el espíritu de la ley vamos a entender que lo que el Señor pretende es que aplicando sus verdades en nuestras vidas, nosotros seamos un beneficio para nosotros mismos y también para todos los que nos rodean. Lo que ocurre es que a menudo es difícil llegar a un término adecuado, a un término medio. O encontramos a aquellos que quieren autojustificarse por sus obras, o aquellos que consideran que una vez salvos, pues siempre salvos. Por una parte, las Escrituras me dicen que el Señor quiere misericordia y no sacrificios, en Oseas 6:6, y por otra parte, Santiago me dice que la fe sin obras es fe muerta. ¿Y cómo explico yo esto? Probablemente existan muchas maneras de hacerlo, de explicar esta realidad, es decir, que en el cristiano las obras son la manifestación natural, la manifestación auténtica de su fe, pero para mí ha tenido un peso muy específico, ha sido sobre todo revelador, el libro de Apocalipsis, sobre todo en dos textos que os invito a buscar y a que leamos juntos. El primero de ellos se encuentra en Apocalipsis 7:3, y el segundo en Apocalipsis 14:9. Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 14:9. Dice Apocalipsis 7:3 lo siguiente. Y les dijo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Mientras que Apocalipsis 14:9 nos dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira, continúa el texto, etc. Es decir, que aquí tenemos los dos sellos de Apocalipsis y los dos grupos de personas sellados, y podemos notar algo particular respecto de los sellados. ¿A qué puede deberse que los siervos de Dios sean sellados en la frente solamente, pero los siervos del diablo lo sean en la frente y en la mano? Bien, en cuanto a estos últimos, quizás sea evidente que la marca de la bestia se produce en la frente, lo que implica pensamiento, y en la mano, lo que implica obra, porque quizás de alguna manera los que no sirven a Dios no relacionan estos dos elementos. Pero el sello de Dios se produce solamente en la mente, porque para el cristiano pensar y hacer son una misma cosa. Y esta es la tremenda, la íntima relación que encontramos entre la fe y las obras. Las obras sin la fe no sirven de nada, pero la fe sin obras no es verdadera fe. Así que en este camino que la Biblia me invita a seguir hasta la tierra prometida, fe y obras deben ir juntas, deben ir de la mano. Llegado a este punto, no me gustaría acabar, hermanos, el sermón en esta mañana sin hacer referencia al texto que nos leía Isaac al comienzo de la predicación, que se encuentra en Juan 14:6, texto en el cual se nos muestra aquel que es el camino con mayúsculas. Juan 14:6, que es un texto que creo que he utilizado en alguna otra ocasión para otros sermones, que a mí me impresiona, que no logro entender plenamente, me parece sumamente profundo. Jesús respondió, dice este texto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que en este texto Jesús se describe de una manera magistral. Jesús, Él es el camino. Jesús es, ¿por qué no decirlo? Él es la Torá hecha carne. Él es la imagen que ponemos ante nosotros para poder imitar y para poder seguir, para alcanzar la salvación. Y esto tiene importantes connotaciones. La primera de estas connotaciones, hermanos, es que, tal como se nos afirma en Romanos 10:4, Jesús es el fin de la ley. Y este texto ha sido sumamente utilizado por diferentes confesiones religiosas, especialmente protestantes, para afirmar que en Cristo la ley queda abolida. Claro, en la práctica, estas confesiones lo único que dicen es que lo que queda abolido es el mandamiento del sábado, porque todos los demás tienen que cumplirse. No se puede matar, no se puede robar, pero bueno, podemos adorar al Señor cualquier día. En todo caso, es el texto que estas confesiones utilizan para afirmar que con Cristo se acabó la ley. Pero claro, dado que el mismo Jesús afirma que Él no ha venido aquí a abrogar, sino a cumplir, esta afirmación de Pablo en Romanos tiene que entenderse de una manera distinta. Porque por ley yo puedo entender algo en un sentido terminante, pero por fin también puedo entender algo en un sentido culminador. Puedo entender que la finalidad de la ley es Jesús. Así, si afirmo que Jesús es la culminación, es decir, la máxima expresión de la ley, no solamente podemos entender mejor lo que Jesús y el resto de las Escrituras nos dicen respecto de Él mismo, sino que además voy a aprender a valorar de una manera mucho más adecuada a Jesús, a Cristo, como el camino. En segundo lugar, y esta es una segunda connotación, al ser Cristo la mayor manifestación de la ley, tenemos en Él un ejemplo válido para nosotros. En Mateo 11:29, Jesús nos invita a algo. Siento que estoy mareando mucho la Biblia hoy, pero el sermón me salió un poco así. Mateo 11:29, Un texto en el cual el Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Jesús nos invita a aprender de Él, porque Él es manso, porque Él es humilde y porque en Él encontramos paz para nuestras vidas. Y si Jesús se presenta a sí mismo como alguien de quien podemos aprender, como nuestro modelo, en definitiva, se debe, sin duda, a que es plenamente válido como tal. El propio Pablo, curiosamente, de Pablo, de quien se dice que aporta a veces un concepto tan negativo de la ley, nos dice en Efesios 5:1 algo que es una petición atrevida, sumamente atrevida. En Efesios 5:1 Pablo dice: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Yo soy invitado a ser imitador de Dios, y sin duda para mí Jesús es Dios. De la misma manera, en 1 Corintios 11:1, Él nos dice ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, y no es que Pablo se quiera poner como modelo de conducta, sino que nos dice que lo seamos en la medida en que Él imita a Jesús, o incluso en su deseo de imitar a Cristo. Así que para Cristo mismo, para Pablo, Jesús se constituye nuestro modelo. Él es, por tanto, nuestro camino al Padre y nuestro ejemplo válido. Desgraciadamente, a menudo hemos caído en una concepción legalista, fría, de lo que se supone que es imitar a Jesús, convirtiendo lo que es un fin, perdón, lo que es un medio, en un fin en sí mismo. Pero lo cierto es que si queremos de verdad imitar a Cristo, no podemos dejar de lado el infinito, el constante amor con el que Jesús trataba a todos aquellos que le rodeaban, incluyendo aquellos que le querían dar muerte. Ellen White afirma en El deseado de todas las gentes que cuando Jesús reprendía a alguien, lo hacía con lágrimas en los ojos, tal como hacemos nosotros cuando reprendemos a alguien. Cumplir la ley, sí. Cumplir la ley, por supuesto. Imitar a Cristo, sí, ante todo, pero yendo más allá de la letra de la ley, abundando en el espíritu de la ley, tal como Cristo deseaba que hiciéramos. En el camino que lleva a la salvación, hemos de encontrar reprensión y hemos de reprender nosotros, pero también hemos de encontrar comprensión, y no poca. Hemos de ser firmes y solicitar firmeza a otros, pero también hemos de ser pacientes. ¿Cuánto de pacientes? Pues supongo que 70 veces 7 pacientes. Y ante todo hemos de manifestar y transmitir en nuestras vidas el profundo amor que Dios sentía hacia todos los seres humanos. De lo contrario, correremos el riesgo de convertirnos en fariseos. Por último, y esto también es importante, hemos de tener algo muy claro. Puede ser que alguien afirme que imitar a Cristo es imposible. Y para ello nos van a mostrar y se van a repetir, se van a deleitar en los ejemplos bíblicos de grandes hombres, de grandes mujeres que pecaron, que cayeron. Así se va a reiterar la mentira de Abraham o las mentiras de Abraham, la borrachera de Noé, el adulterio y posterior asesinato que comete David. Pero quienes hacen así obvian dos realidades. La primera es que aún en vida estos personajes experimentaron un crecimiento espiritual constante hasta que al fin de sus días habían abandonado el pecado con la ayuda del Señor. Pero es lo mismo el Abraham que encontramos cuando acaba de salir de Ur, que miente porque teme por su vida, que el Abraham del final de sus días, que está dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac porque el Señor se lo pide. El segundo elemento, la segunda realidad que se obvia por aquellos que afirman que imitar a Jesús es imposible, es que, aunque es cierto que en las Escrituras encontramos los ejemplos de grandes hombres y mujeres que pecaron, no es menos cierto que encontramos vidas ejemplares. No se nos relata en la Biblia ningún pecado de Enoch, ni de Ruth, ni de Esther, ni de Jonatán, ni de Esteban, ni de Daniel, etc. Y si la Biblia no duda en mostrarnos los errores de grandes hombres y de grandes mujeres, para enseñarnos, en primer lugar, la mezquindad humana, en segundo lugar, la necesidad que tenemos del sacrificio del Señor, y en tercer lugar, que si caemos, abogado tenemos en Jesucristo, no es menos cierto que Él tampoco duda en mostrarnos la vida de estos otros personajes para enseñarnos cómo se puede imitar a Cristo con éxito. Barack Obama utilizó en su última campaña política un eslogan que fue muy pegadizo. No quiero con esto hacer política, yo supongo que como es una campaña política estaría pues repleta de mentiras y de objetivos muy oscuros, pero lo cierto es que como eslogan a mí me pareció muy interesante. Pretendía, al margen de estos intereses electorales, animar a los norteamericanos, pretendía hacerles confiar en sí mismos y darles esperanza. El eslogan de Barack Obama era "Yes, we can". Nosotros podemos. Sí, nosotros podemos. Pues bien, nosotros también podemos. Tenemos el camino, tenemos el modelo, tenemos la fe y tenemos la ley. Yo no sé en qué medida todos estos elementos convergen en el propio Cristo, pero pretender no poder es menospreciar la obra salvadora de Jesús, es menospreciar su vida ejemplar y es menospreciar la vida de todos aquellos que pusieron un día su rostro en el Altísimo con el ánimo de ser cada día un poco mejores, con el ánimo de derrotar el pecado. En esta mañana, hermanos, yo quería invitaros a conocer el camino. Quería invitaros a que lo sigáis con valor, con firmeza, con ánimo, porque yes we can, porque sí podemos, porque para el que quiere sinceramente estar con Dios y honrarle, no hay nada que, por la gracia de nuestro Salvador, le sea imposible. Que el Señor os bendiga.